lunes y una feliz semana. Adiós.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Patronal y sindicatos siguen sin alcanzar un pacto de rentas. De momento, los salarios cerrados por convenio suben a una media del 2,6% frente a unos precios que lo hacen a un ritmo del 8,9%. Mientras que los trabajadores piden más, las empresas buscan otras fórmulas de compensación salarial como la retribución flexible. Marta Ruiz.
Sí, las empresas buscan compensar subidas salariales por debajo de la inflación ofreciendo complementos como planes de pensiones, seguros médicos o cheque restaurante, pero no es una opción fácil para las empresas más pequeñas y los trabajadores prefieren ahora mismo el dinero en nómina. Mercedes Rubio, experta en recursos humanos de la Complutense.
Culturalmente tienes ahí una barrera que tienes que superar y luego eso, a ver, podrían hacer simulaciones, ejemplos para transmitir bien cuál es ese ahorro, porque el ahorro realmente sí que existe. Y si además tenemos en cuenta que no se va a deflactar la tasa impositiva del IRPF, todavía puede ser incluso un poco más ventajoso.
La búsqueda de salarios más altos está provocando fuerte rotación de los trabajadores y en el sector servicios y la construcción cuesta el doble cubrir las vacantes, nos dicen desde algunas agencias de colocación. Los salarios en España suben de media un 2,6% por debajo del 4,1% de la media europea.
Y la Fiscalía recurre la puesta en libertad provisional y sin medidas de ningún tipo de la acusada de secuestrar al recién nacido en el hospital de Basurto en Bilbao el pasado miércoles. El Ministerio Público cree que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. Eloisa Santiago.
Sí, al parecer la fiscal ya pidió durante la vistilla celebrada el sábado en el juzgado de guardia de Bilbao prisión preventiva para la mujer, pero la titular desoyó tanto la solicitud de la fiscalía como del abogado de la chica, que pidió que su patrocinada fuera internada en un centro psiquiátrico después de reconocer que se había llevado al bebé. La juez no toma ninguna medida porque cree que la presunta secuestradora no se va a fugar. Sin embargo, la fiscal observa el riesgo de fuga, además de reiteración delictiva, alarma social y las lesiones que podría haber ocasionado al bebé, al que sacó del hospital metido en una bolsa de plástico de un supermercado.
Y cuando se cumplen 8 meses del inicio de la invasión de Ucrania, hoy Ángel Espósito enciende la linterna desde la frontera de Letonia con Rusia para contarnos cómo está viviendo su población la proximidad al conflicto. Los letones temen que las tropas de Vladimir Putin hagan con ellos lo mismo que con los ucranianos. Así se lo contaba Espósito esta mañana a Carlos Herrera.
Aquí hay una sensación muy extraña, Carlos. Esto es una zona pacífica, es una zona aparentemente tranquila, pero esta gente, la inmensa mayoría de la población de este país, han sido soviéticos, han vivido en la URSS. Por lo tanto, están viendo lo que le ha pasado al vecino del sur, que es Ucrania, y tienen esa sensación de que les puede pasar en cualquier momento con Putin al otro lado de la frontera. Por eso piden ayuda a los españoles.
Y la renuncia de Boris Johnson allana el camino para elegir a Rishi Sunak como primer ministro del Reino Unido. A las 3 de esta tarde, hora española, termina el plazo para presentar las candidaturas a liderar el Partido Conservador Británico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pendientes esta mañana también de 2 citas importantes. Bruno Casar.
A las 12:30, las 2, sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, ya con equipos de primera y segunda división. No estarán, eso sí, los 4 equipos que juegan la Supercopa de España: Real Madrid, Barça, Betis y Valencia. A la misma hora, Sergi Bruguera va a anunciar al equipo español que jugará la fase final de la Copa Davis, que enfrenta a España ante la Croacia, liderada por Marin Cilic, el 23 de noviembre. En lo deportivo, encaramos semana europea. Mañana, 7:45, turno para el Sevilla, que se juega la tercera plaza y, por tanto, Europa League con el Copenhague. Y a las 9, el Real Madrid, que tiene la baja de última hora de Luka Modric, informa a Miguel Ángel Díaz por molestias en un aductor, visita Leipzig con el objetivo de sellar la clasificación matemática. Eso sí, antes tenemos que cerrar la 11ª jornada en Primera División esta noche. Tiempo de juego desde las 9 de la noche, Celta-Getafe.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 24 de octubre. Son las 11:04 de la mañana en Canarias. Aquí estamos. Me están mirando Maricruz con una cara de susto. No sé por qué. Ahora después me lo explican, Maricruz. Pero bueno. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde, empezando semana, casi finalizando el mes de octubre, que ya llegará el cambio de hora, que está ahí a la vuelta de la esquina. Así que eso es síntoma ya inequívoco de que, bueno, empezarán poquito a poco a bajar las temperaturas y nos acercamos ya a las Navidades. En un pispás está aquí el Black Friday. Bueno, que nada, que estamos en las Navidades ya, ahí, en cuanto menos se lo esperen. Nosotros sí que estamos aquí para acompañarles, como siempre, hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias en esta mañana de COPE Tenerife. Mire, estoy firmemente convencido de que en democracia palabras como consenso, diálogo, entendimiento, puntos de encuentro, debate y ideas deben estar a la orden del día. Solo a través de la utilización de esos instrumentos se puede hacer política en un país tan fragmentado ideológicamente como el nuestro. Y el problema es que esos vocablos están quedando eclipsados en algunas ocasiones por otros como radicalidad, imposición, polarización y hasta censura. La reflexión viene a cuento después de la cancelación del Congreso Estatal Mujer y Deporte que se tenía que celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, simplemente porque se pretendía debatir sobre la presencia de personas trans en competiciones deportivas femeninas. Y la cancelación llegó ni más ni menos por las presiones ejercidas desde Podemos, partido que censuró la posibilidad de llevar a cabo un debate sosegado sobre el asunto. Y esa es la explicación, esta es la explicación, la que van a escuchar, es la que nos daba la coordinadora regional de la Formación Morada, que es Laura Fuentes, aquí en este programa.
Siempre que defendemos la ley trans, lo que recibimos es odio y violencia de quienes no quieren respetar los derechos humanos. Seguir adelante, ¿no?, con esa mesa hubiera implicado incumplir la propia ley canaria, que obliga a que no se puedan hacer ni mesas, ni actos, ni ningún tipo de intervención pública o financiada con dinero público que incite pues transfobia.
Miren, yo la verdad es que respeto muchísimo los derechos humanos y ni genero odio ni practico la violencia por ningún lado. Lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y como le dije en la entrevista a Laura Fuentes el viernes, este es un acto de censura. Censura en toda regla. En un congreso de profesionales sobre el tema, que expertos hay, con expertos de las dos posiciones ideológicas, iban a debatir sobre las consecuencias de que unas personas trans participen en una competición femenina. Solo por eso no creo, solo por debatir no creo que se vulnere ninguna ley ni en ningún caso que se genere odio contra las personas del colectivo LGTBI. Se trata simplemente de poner diferentes opiniones en común y respetar al que no piensa como tú, que es el pilar que se fundamenta, el que se fundamenta una democracia. Pero a Podemos parece que no le interesa el debate sosegado. Mire, yo podría decir, y creo que con conocimiento de causa porque he estado en el deporte toda mi puñetera vida, que un chico joven de 15 años, que cuando entre en vigor esta nueva ley, se podrá autodeterminar, siendo menor de edad y sin ningún tipo de informe médico como mujer, va a tener una evidente ventaja genética en cualquier competición deportiva, ya sea de equipo o individual. El que no quiera ver eso es porque no lo quiere ver. Y yo podría decirlo, porque es lo que pienso, pero es que el fondo de la cuestión no es ese. No es ese. El fondo de la cuestión es que, primero, tengo derecho a decirlo, y segundo, que si se organiza un congreso deportivo, hay personas que también tienen todo el derecho del mundo en democracia a mantener esa opinión y a confrontarla con otras personas que piensan de forma diferente, cuya opinión es igualmente y exactamente igual de respetable. Pero el problema es que, volviendo al principio, en Podemos no parecen manejar los códigos del diálogo, el consenso o el debate, sino más bien se mueven permanentemente en el terreno de la imposición, la radicalidad, la censura y la falta de libertad. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Mañana, ¿qué hacemos en equipo? Como siempre, hoy con Alberto Díaz en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya situando titulares informativos de este lunes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claves hasta la de la mañana que repasamos con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Hasta ahora estaba previsto que comience un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar el proyecto de ley de presupuestos de Canarias para 2023, después de que Ángel Víctor Torres se lo haya presentado esta mañana a los agentes económicos y sociales en el Consejo Asesor del Presidente. Son los últimos presupuestos de la legislatura que entrarán en vigor en enero, pocos meses antes de las elecciones de mayo, en las que ya piensan los partidos. Esta mañana, el presidente y candidato del PP, Manuel Domínguez, ha avisado de que ellos no van a ser muleta de Coalición Canaria, como piensan muchos, y llamaba la atención por el cambio de postura de Fernando Clavijo, el líder de Coalición, y su predisposición a pactar con el PSOE.
No tengo la menor duda, pero la menor duda de que si ellos tuviesen la posibilidad de pactar con el PSOE, lo harían, indiscutiblemente. Pero bueno, no es que lo diga yo, es que lo dijo muy pocas semanas, en las que a mí personalmente me llamó la atención, ¿no? Porque ni siquiera habló de proyectos, ni de ideas, ni de cómo gestionar Canarias, sino, oiga, a mí me da lo mismo blanco que negro, yo con tal de estar en el gobierno, ahí estoy.
Se refería a unas declaraciones de Clavijo aquí en COPE en las que decía que dormiría igual de tranquilo en un gobierno con Manuel Domínguez o con Torres. Y hoy, en el Día del contra el Cambio Climático, Canarias adhiere a la declaración de Glasgow sobre la acción por el clima en el turismo. Por cierto, Guillermo, tras un fin de semana en el que cientos de personas han manifestado en Santa Cruz pidiendo un cambio de modelo que implique dejar de construir alojamientos turísticos y consumiendo suelo, especialmente con el foco en el proyecto de Cuna del Alma, en Adeje. Hoy la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, se hacía estas preguntas.
¿Estamos cuestionando la imparcialidad de los funcionarios que emiten esos informes, de los analistas, de las personas de...? Yo, la verdad es que, vamos, yo creo que es necesario la seguridad jurídica para todos, pero para todos, tanto para el que quiere construir como para el que no quiere construir. Pero lo que no puede hacerse tampoco es que entidades que llevan años llevando un procedimiento, con todo el procedimiento administrativo que sabemos que es lo que puede suponer en cualquier parte del mundo, y más en Canarias, donde tenemos territorio protegido, y si hay que proteger más, se protege, pero tenemos territorio protegido.
Y quiero también que escuches esto, Guillermo.
Tío, dale la vuelta al coche, loco.
¡Ay, mi madre! Sí, claro.
Es el sonido de la grabación que una pareja realiza desde su vehículo a otro coche que circula marcha atrás durante cientos de metros en la carretera que comunica el casco de Güímar con la autopista del sur, la TF61. En este caso el coche baja, para que se hagan una idea los oyentes, a una velocidad bastante importante teniendo en cuenta la dificultad de la maniobra. Recordemos que va marcha atrás bajando en una vía que además tiene numerosas curvas. En varias ocasiones llega a invadir el carril contrario, provoca el frenado de los vehículos que se lo encuentran de frente. Y la grabación finaliza con el coche entrando, misteriosamente, en la gasolinera que se encuentra junto al cruce de la carretera del Puertito. Nos ha contado la policía local de Güímar que ya tiene identificado al conductor y que está investigando los hechos.
El video es espeluznante, ¿eh? O sea, de verdad, ver a este coche bajar 3 kilómetros, marcha atrás, o sea, marcha atrás por el carril que le corresponde, sí, pero sí, marcha atrás. Y baja como 3 kilómetros hasta llegar a la gasolinera, o sea... Es que no sé por qué una persona hace esto, es decir, si iba bajo influencias a lo mejor de...
Eso es lo que se está investigando, de momento no lo sabemos, pero claro, uno se pone en la piel de los que se lo están... Primero el que estaba grabando detrás de él, que lo que tendría que hacer primero es llamar al 112. Y después
si
el que se lo encuentra
bajada,
de frente...
O sea, que no es una zona urbana, que si tú dices la bajada, ¿qué? Si la bajada de Güímar hacia la autopista... O sea, y el tío se pega 3 kilómetros circulando en marcha atrás.
¡Qué gran conductor!
Sí, vamos, gran conductor, que hay un momento en que se invade el carril de sentido contrario, hay un coche que tiene que pararse el arcén. Bueno, no pasó algo de milagro, de verdad, no pasó algo de milagro. Gracias, Daniel. Por cierto, déjeme que lo diga, y esa Castilla cada vez que hable, por un punto de brillantez siempre, ¿eh? Creo que tenemos una consejera de turismo que dice... Las cosas como hay que decirlas, muchas veces, por lo menos, francamente. En fin, y por supuesto que los que se manifestaron el sábado tienen todo el derecho a hacerlo, ¿eh? Porque para eso vivimos en democracia. A lo mejor alguno de ellos no nos dejaría manifestarnos en sentido contrario. 11 y 12 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo, Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas.
Hoy escuchamos a Rosana, que es una cantante que siempre me ha encantado y que cumple años hoy, ¿eh? La cantante conejera, claro que sí. Maricruz, ¿cómo estás?
Canta muy bien. Hoy hay más fresco. Hoy,
un poquito más,
sí,
parece.
Sí, al salir por la mañana no tengo
con calorcito,
fresco.
¿Eh?
Bueno, seguimos con calor, pero bueno, ya no es ese calor.
Poco a poco irá bajando la temperatura.
Pero muy poco a poco.
Muy poquito a poco, sí.
Oye, me gusta mucho cómo canta esta chica, porque sí, canta muy clarito, se entiende lo que canta. Bueno, venga. Hoy la Iglesia Católica celebra San Antonio María de Claret, jesuita, funda los claretianos, es arzobispo de Santiago de Cuba y confesor de la reina Isabel II.
Bien.
Bien. También es San Aresio, San Fortunato y San Bernardo.
Y hoy felicitamos a Rosana, que cumple 59 añitos, la cantante de Lanzarote, y Kevin Kline, el actor norteamericano, famoso en los 80, porque después la verdad que no ha hecho mucho más que yo haya visto, que cumple 75 años. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Una anónima, porque la encuentro estupenda. A ver. Mira, lo importante no es saber, lo importante es conocer el teléfono del que lo sabe. Genial, ¿eh?
Bueno, hombre, está bien. ¿Y qué dijo esa frase?
Una anónima.
Bueno, bueno.
Vale. Eso se llama contacto.
A nivel periodístico, tener contacto, desde luego, es muy, muy importante. Gracias, Maricruz. 11:15. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo hoy para las próximas horas. Marta Alcón, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la isla de Tenerife se esperan intervalos de nubes bajas en el norte durante la madrugada y en el resto intervalos de nubes altas, y no se descarta presencia de calima. Tendremos temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 27 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 26 en Candelaria, 23 en La Laguna. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y la verdad es que el fin de semana deportivo pues no ha sido nada positivo para los equipos tinerfeños. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues no, ayer derrota el Leganés con la actuación del VAR en el último minuto para conceder un gol que era legal porque no había fuera de juego, sí, de Yassin Kazmi para el Leganés, hay que decirlo. Cuando el VAR actúa bien se dice, cuando actúa mal nos quejamos, pero no fue el caso de ayer. Ayer el Tenerife terminó perdiendo un partido que pudo haber ganado, porque en la segunda parte reaccionó, logró el empate e incluso yo creo que estuvo mejor durante muchos minutos que el Leganés, pero la verdad es que venía de una primera mitad que nos dejó a todos muy preocupados. Y a mí no se me quita, ¿eh?, después de ver lo de la segunda. Creo que cuando un equipo tiene limitaciones futbolísticas, pues bueno, las tiene y sabes que a lo mejor no vas a poder llegar a unas determinadas cotas. Cuando las limitaciones te las pones tú, con una actitud inadecuada, con falta de hambre, de ambición, lo reconocieron ayer todos los protagonistas que pasaron por el micrófono del tiempo de juego de la cadena.
¿Reconocieron que había falta de hambre y de ambición?
Sí, el propio entrenador, Luis Miguel Ramis, Larrea llegó a pedir perdón a la afición. Después de decir todo eso, los propios protagonistas, a mí solo me queda una cosa que decir. Si lo saben, arréglenlo.
¿Sí, no?
Porque no es normal que al Tenerife de ayer le haya faltado eso en la jornada 12, viniendo de una victoria y sabiendo lo bien que vendría, lógicamente, sumar 3 puntos en Butarque.
¿Cómo definías el estado de ánimo? ¿De preocupación, de enfado, de cabreo?
Fíjate que yo a Ramis lo vi resignado en la sala de prensa. No sé si resignado porque ayer no iba a poder arreglar nada y tenía que ponerse manos a la obra a partir de hoy,
sí,
o resignado porque empieza a ver que el problema se le ha enquistado y no sabe cómo solucionarlo, porque hay veces que esa falta de hambre, esa falta de ambición, tiene mucho que ver con la naturaleza de los futbolistas, e igual resulta que tenemos una plantilla a la que le cuesta activarse, ¿no? Que no es que no quieran, sino que no pueden o no saben. Y no sé, me dio esa impresión de cierta resignación. Espero que haya quedado en eso, en que simplemente ayer no podía hacer nada y tampoco iba a poner a parir a sus futbolistas con palabras altisonantes en sala de prensa. Pero es que tampoco hizo falta, porque con lo que dijo, con cómo definió la primera parte, ya quedó patente que es una cuestión que tienen que arreglar los propios jugadores, aunque el que los dirige, el que tiene que evitar que estas cosas pasen, es el entrenador, claro.
Bueno, tenemos una semana cargadita ahora también, empezando por el viernes a las 8, ¿no?
Yo me atrevería a decir que empezando por mañana, porque va a haber comparecencia de Miguel Concepción,
sí.
No es oficial todavía, pero 9:30 a.m, en esa comparecencia Miguel Concepción va a anunciar que se marcha, que va a ser oficial, lo que ya es un secreto a voces, que hay una plancha que le va a sustituir en el Consejo de Administración del Tenerife y que va a estar liderada, al menos en cuanto al cargo de presidente, en cuanto al poder ya veremos, pues Paulino...
A las 9:00 a.m, me has dicho la rueda de prensa.
9:30, si no está confirmado oficialmente, pero es el plan que está previsto, 9:30 a.m, un desayuno informativo, así decirlo, una reunión del presidente, sí, con los medios de comunicación para anunciar su salida. El jueves hay otro punto importante de la semana, y es que hay reunión en Madrid para conocer si finalmente la Liga toma algún tipo de medida y se va, no lo podemos llamar huelga, porque la huelga la hacen los trabajadores, a un cierre patronal. Y no hay jornada el fin de semana, es decir, que hasta el jueves no vamos a saber,
anda,
si juega el viernes. He visto a las 8 de la tarde el Tenerife-Zaragoza.
Bueno, más deporte a las 2 de la tarde. Bueno, rápidamente, ¿qué hizo el Granadilla y el Canarias, Juanjo?
El Granadilla ganó, le ganó al Villarreal por 2-0, y el Canarias perdió en su visita al Barcelona con alguna queja arbitral por algunas decisiones en los últimos instantes, pero con un Barcelona que, liderados por la Provítola, acabó siendo mejor que el conjunto aurinegro y acabó así con su racha de imbatibilidad.
mal partido el que vimos ayer en el Palo Blaugrana, con derrota para el Canarias. Gracias, Juanjo, hasta luego.
Hasta luego.
Después de la segunda hora del programa, como siempre, andamos un poquito más en el debate con la situación del Club Deportivo Tenerife. Venga. Y ya saben que el próximo 14 de enero ustedes lo estaban esperando, ¿eh? Fito y Fittipaldi va a estar en Tenerife, en el Auditorio de Damartín. No te lo puedes perder, regálatelo ya y compra tu entrada en entrees.es. Fito y Fittipaldi en Tenerife.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
En Motor 7 Islas, Polígono Industrial San Jerónimo La Orotava, Polígono El Mayorazgo Santa Cruz y en los Llanos de Aridane, La Palma.
Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de lo que se ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Con la colaboración de Mercados de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Sinfónica de Tenerife se envuelve en el romanticismo clásico de Brahms y Schubert en su cuarto concierto de temporada. Este viernes, nuestro director honorario, Víctor Pablo Pérez, se pone al frente de la orquesta con la violinista Alexandra Kononova como solista invitada. Entradas en sinfonicadetenerife.es y taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 22 minutos, ya saben que hoy comienza la campaña contra la gripe, la vacunación ya efectiva, ya se está vacunando gente hoy a partir de hoy contra la gripe. Y de eso, también de una nota que nos envía la Consejería de Sanidad en que insiste en la importancia de la vacunación frente a la COVID-19 en la población infantil de entre 5 y 11 años, que ahí es un sector de la población en el que solo el 52,4% de los niños están vacunados. Y de más cosas quiero hablar con el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de nuestra provincia y miembro también del Consejo Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, Luis Ortigosa. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola, Guillermo, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, aquí recién vacunados, hablando de vacunas.
Pues mira, te has puesto las dos vacunas esta mañana, por lo que me comentabas, ¿no?
Efectivamente, esta mañana cuando me contactaron estaba justo en el momento en que estaban poniéndome una de las dos dosis, cuarta dosis de COVID y la vacuna de la gripe de la temporada 2022-2023.
Oye, tú, como digo, pues aparte de ser presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, es un hombre muy experto en vacunas, miembro de la Asociación Española de Vacunas, del Consejo Asesor también de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Y hay mucha gente, nos llegan muchas preguntas de oyentes, Luis, sobre si uno puede, debe, sobre todo las personas mayores, ¿no? Sobre todo si deben vacunarse contra la COVID-19 y contra la gripe juntos, si no hay ningún problema, si no hay efectos secundarios. Hay mucha gente que se está haciendo preguntas sobre ese tema. Yo creo que podemos lanzar un mensaje claro al respecto, ¿no?
Yo, si tuviese grandes dudas, no hubiese ido esta mañana a vacunarme. Hoy empezaba ha empezado la campaña de vacunación frente a la gripe y ya llevamos una semana con la vacunación para grupos de riesgo, mayores y demás, con la cuarta dosis de COVID. Y como siempre decimos, cuando un gobierno, cuando el Ministerio de Sanidad, cuando la Consejería de Sanidad decide aplicar una medida tan eficaz como puede ser la vacunación, gracias a la vacunación, imagínense ustedes cómo estarían si desde marzo de 2020 hasta ahora no hubiese habido vacunas, hubiese habido cientos de miles más de muertos y realmente el panorama hubiese sido lamentable. Sin embargo, gracias a que el 94% prácticamente de la población española está muy bien vacunada frente a la COVID, pues casi que hay gente que ya piensa que no hay epidemia. Estamos en los coletazos finales, pero aún estamos en pandemia. Y ahora mismo acaba de dar una noticia de la nota que acaba de difundir el consejero, la Consejería de Sanidad,
sí,
recomendando que todos aquellos niños de 5 a 11 años que no hayan recibido una dosis o que no hayan recibido la vacunación, que están a tiempo de vacunarse. Y efectivamente, esta pandemia, bueno, pues está llegando a su final, pero no sabemos si estamos ahora en una octava ola. Recuerden ustedes, por ejemplo, desde marzo hasta ahora han muerto unos 10.000 personas en España de COVID. Claro, este goteo que es diario no es el goteo que tuvimos hace 2 años,
sí,
hace un año. Con lo cual la gente, pues mucha gente ha perdido ya.
Sí, pero Luis, estamos en un momento ahora en que ya comienza el otoño. Bueno, ya el otoño ha comenzado hace un mes, pero bueno, ya sabemos que a partir de ahora van a empezar a bajar las temperaturas, tenemos mucho virus. ¿Ustedes los pediatras, por ejemplo, esperan un otoño complicado con mucho virus respiratorio al respecto?
Efectivamente. El virus respiratorio de todos los años ha sido el virus de la gripe y para niños el virus respiratorio sincitial. Habitualmente estos dos virus aquí en Canarias suelen llegar a partir de finales de diciembre, enero. Enero y febrero son los meses fríos de transmisión de virus respiratorios habitualmente, pero la COVID ha cambiado todo. Estamos teniendo ya gripe desde hace ya una semana,
sí,
y probablemente en este próximo mes y en lo que queda de ya de otoño e invierno, pues vamos a tener una temporada de gripe como la que no hemos tenido en los 3 años anteriores, porque las mascarillas no solamente nos han defendido frente a la COVID, sino nos han defendido también frente a la gripe y al VRS, el virus respiratorio sincitial, que es un virus que afecta a muchos lactantitos pequeñitos y puede ser un virus importante.
Pero a los niños hay que vacunarlos contra la COVID, quiero decir, ¿por los propios niños o por los padres más bien? Y los abuelos. Esa sería
la
pregunta.
¿Por los propios niños, por los abuelos? Bueno, eso es una pregunta interesante y si tenemos media hora...
Porque yo creo que hay muchos padres que dicen, mira, el niño le va a dar un catarrito muy leve y yo no voy a estar vacunando al niño ni metiéndole más vacunas de la necesaria. Eso es lo que yo he escuchado a muchos, no sé, pero a algunos padres eso lo he escuchado. Entonces, claro, bueno, a lo mejor no se dan cuenta de que tienen el peligro en casa, ¿o no?
Sí, y los padres además, los padres canarios, los padres españoles, vacunan a sus hijos desde que los niños tienen 2 meses, hasta los 14 años, y van sin pechitar a ponerles la vacuna. Y hay momentos en que en un mismo acto vacunal se administran 3 y 4 dosis frente a distintos patógenos. Ahora mismo no tenemos que tener miedo frente a la vacuna de la COVID, que es otra enfermedad más que tenemos aquí, que efectivamente los niños es una enfermedad que afecta más levemente, pero pueden afectarse y pueden, a lo que tú estás diciendo, a convivientes no vacunados, a convivientes inmunodeprimidos, a personas que son frágiles, si el niño se enferma puede contagiar a esas personas y también es un riesgo. Y por otro lado, vacunar es un acto individual. Ese niño va a quedar vacunado, va a quedar inmunizado y bueno, y aunque estas variantes de Omicron se estén comportando de una forma mucho más leve que las iniciales, bueno, pues todavía nos quedan por lo menos unos meses de pandemia, quizás 1 año, 2 años, con oleadas que irán viniendo cada vez más débiles, pero bueno, no sabemos si en algún momento este virus puede ser una variante que pueda empezar a afectar a los niños, porque además, recuerden, los niños son los que ahora se van a quedar más débiles en cuanto a vacunación porque son los que no se han vacunado.
Yeah,
entonces, yeah, esas son muchas razones por las que la Consejería de Sanidad y nosotros, los pediatras españoles, recomendamos que los niños también se vacunen frente a la COVID. Mm.
Luis, tengo aquí una joven que está preocupada, que se llama Maricruz Domínguez. No, hablando en serio, un poco, pues, Maricruz, tú me comentabas esta mañana.
Sí, esta mañana.
Que bueno, tenías esa duda.
Buenos
que tú,
días, doctor.
A ti ya
buenos
te han llamado el Servicio Canario de Salud,
me
¿no?
han llamado, sí, buenos días. Me han llamado. Y me han llamado para esta tarde, para la vacuna de la COVID y de la gripe. Y estoy yo, me las he puesto todas, y además sin problema y haciendo alarde de animando a la gente. Pero no sé por qué ahora estoy yo un poco, no sé.
A mí me gustaría preguntarle que nos diga en público, ¿por qué tiene usted miedo? Yo creo que si usted nos dice el miedo, yo a lo mejor le puedo responder otra cosa.
Bueno,
pero
porque,
es bueno que sepamos cuál es el miedo.
Esta nueva vacuna de la COVID, no sé qué reacciones han tenido. De las otras sí, porque la familia me decía, pues sí, me está tan mal, pero de esta no sé qué reacciones. Y es la misma.
Las vacunas que ahora son vacunas de una segunda generación, sí, que ya han cogido esta nueva variante de Omicron, con lo cual son hasta mucho más completas, si usted quiere decir. Sí. Efectos secundarios, los mismos que anteriormente. Ya llevamos 2 años y medio vacunándolos. Empezamos, que fue el problema que hubo con la vacuna de AstraZeneca, que fue lo que generó la alarma con los tromboembolismos, pero estas vacunas de ARN mensajero, las que se están poniendo ahora, la de Moderna y la de Comirnaty, los efectos secundarios generalmente son los de cualquier vacuna, dolor en el brazo, malestar general, pueden ocasionar dolor de cabeza, pero como cualquier vacuna frente a la gripe o a la COVID. Esta es la realidad.
La otra vez que me vacuné no me pasó absolutamente nada.
No, y yo me he vacunado, hoy es la cuarta dosis, sí. Voy a esperar 2 días a ver si tengo alguna reacción, yo igual tengo mucha suerte, pero yo me he puesto las 3 dosis anteriores y ni siquiera me enteré del pinchazo. Yo creo que hay que ir con una actitud positiva frente a la vacunación. Nos vacunamos para protegernos nosotros, la persona que se vacuna, no solamente con la COVID, sino con cualquier vacuna que exista, y nos vacunamos al mismo tiempo para ir cortando la transmisión del virus. Eso es importante.
Luis Teguro oyente que nos está preguntando, por favor, pregúntele al doctor qué relación hay entre la aparición de arritmias en determinados casos y las vacunas.
Excepcionales. Entonces, las vacunas son de los medicamentos más seguros y eficaces que existen. Pero dicho eso, no son 100% seguras y 100% eficaces. Es decir, pueden tener efectos secundarios. La mayor parte de ellos son leves, ya lo hemos dicho, dolor en el punto de inyección, fiebre, malestar general varios días, dolor de cabeza. Y esos son síntomas que no tienen ninguna trascendencia. Y eso son lo importante de las vacunas, que se van preparando en ensayos clínicos para evitar que hayan efectos secundarios adversos graves. Pero estos efectos graves solamente se ven cuando la vacuna se pone en población real, a miles, a cientos de miles, a millones de personas. Y ahí, de vez en cuando, se puede ver algún efecto no deseado, que es muy poco infrecuente, trastornos vasculares, tromboembolismo, de cada 150.000 personas que se vacunan, a una le puede dar un efecto grave. Y si nos vamos, y perdóname 30 segundos para que la gente lo entienda, estamos vacunando a los niños frente a 16 enfermedades. Todas las vacunas que ponemos a los niños también pueden provocar efectos graves, excepcionales. A un niño que le vacunaron del sarampión, pues de cada 1.000.000 de niños vacunados al sarampión, uno de ellos puede tener un efecto grave por la vacuna. Pero vacunamos a nuestros niños porque, bueno, son efectos muy, muy raros, y es la forma de inmunizar a esos niños que vacunamos, e insisto, en ir ampliando una protección al grupo, a la comunidad, y evitar la transmisión de enfermedades. Muy bien. Es así.
Luis, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Te agradezco muchísimo.
Gracias.
Mira, tranquilizado a Maricruz, para que vea.
Gracias. Me van a permitir simplemente unos 30 segundos. Venimos ahora del Congreso Nacional de la Asociación Española de Vacunología, que sí, se celebró este fin de semana en Lérida. Ahí debatimos sobre muchas vacunas, pero ahí estuvimos el jueves. La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ya nos confirmó que el año que viene la vacunación frente a la gripe en niños va a estar financiada, que no lo está ahora, y por fin hemos conseguido también que la vacuna frente al virus del papiloma humano, que es una vacuna que se ponía a las chicas, pues también a partir del año próximo se va a inmunizar a los chicos, con lo cual, fíjense si vamos ganando vacunas para los chicos y para las chicas y para los adultos, y sobre todo que estén financiadas.
España, ¿de la viruela del mono se dijo algo en ese congreso?
Se tocó por encima. La viruela del mono es una enfermedad que está en África y que, mientras no ha saltado a Europa en unos cuantos casos, la gente no se ha alarmado. Es triste que cuando enfermedades como el ébola, el chikungunya, la viruela del mono, todas estas enfermedades que parecen que son muy raras, estas enfermedades existen ahí en África. Pero cuando alguien dijo, un compañero, Iñaki Alegría, que es un compañero que es un pediatra que está en Etiopía trabajando muy bien, dijo, cuando el primer blanco se enferme y viola el mono, ya saltarán las alarmas en Europa y ya empezaremos a entender.
Así de triste este mundo, sí. Efectivamente.
Es muy triste, muy
así
triste.
Así de triste este mundo, efectivamente.
Muy bien.
Luis, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Venga, saludos.
Hasta luego. Gracias. Bueno, siempre Rafa, la conversación con un hombre que sabe mucho de vacunas. 11:33, hacemos una pausita. No dejamos el tema sanitario porque vamos a hablar de partos y de la polémica de una estrella musical en Canarias que quiere denunciarnos algo.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Lo bonito de cultivar es preparar la tierra para recibir la semilla. Lo bonito de cultivar es ver a las personas disfrutando de lo que se ha cultivado con tanto amor. Agromercado de Adeje. Lo bonito de cultivar.
Con la colaboración de Mercados de Canarias.
La Fundación Caja Canarias presenta su Otoño Cultural 2022. Música, exposiciones, cine, foros, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Los Black Days de Luz Hogar Tenerife son únicos. Ahorra con nuestros precios y descuentos que te sorprenderán. Y hasta un 50% en colchones Flex. Algo así no ocurre todos los días. Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, seguimos en directo y no abandonamos la página sanitaria. Miren, lo habitual es que yo cuando salude al grupo Las Canarias, pues hablamos seguramente de temas un poco más alegres, por lo menos, ¿no? De su nuevo single, de su carrera musical. Hoy voy a hablar y voy a saludar, y es un placer hacerlo en este programa, a Gara, componente del grupo Las Canarias, pero por un asunto muy diferente. Ha abierto una, bueno, pues recogida de firmas en el portal web chain.org para cambiar los protocolos en los paritorios y en general en el Servicio Canario de Salud. Y quiero que ella misma me la cuente porque es una denuncia que creo que ha encontrado ya la respuesta en muchísimas madres que han pasado por una situación como ella, que ha sido madre hace 2 meses, felizmente, de un niño estupendo que se llama Andrew. Pero qué mejor que ella para que me lo cuente. Gara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ante todo, primero, ¿cómo estás?
Bueno, sí, contarte que bueno, para mí es algo nuevo hablar de mi vida privada en público, ya que es la primera vez que lo hago, sí. Pero como con esto del embarazo y ya sabes que el single, que bueno, que vimos la noticia de mi embarazo con el single y demás, pues ya mucha gente se empezó a hacer preguntas porque subía fotos mías embarazadas y no subía nada de después del parto, ¿no? Entonces sí, empezaron a hacer como preguntas, también yo di como un comunicado de que ya había nacido Andrew, un poco extraño y sí. Mucha gente se empezó a hacer preguntas, entonces decidí hacer un video directo y en el video directo, bueno, conté mi experiencia en el parto y en el posparto como para dar visibilidad, ¿no? A que mucha gente pues idealiza los partos, en mi caso no fue así porque lo hemos romantizado, sí. y cuál fue mi sorpresa, que a raíz de ahí pues empecé a recibir cientos de mensajes de mujeres y de familias de que habían pasado pues por algo similar o parecido. En mi caso, afortunadamente, bueno, mi hijo estuvo ingresado porque por la cesárea que me hicieron y esperar tanto en paritorio, pues estragó mi meconio y cogió una infección y estuvo 6 días ingresado en el parto, pues bueno, se la bajaron las constantes y la verdad que lo pasamos bastante mal porque aparte de todo el dolor físico y emocional que pasé, pues también hubieron pues algunos comentarios desafortunadamente de gente que trabajó ahí, que quiero decir que el 90% de las personas que me trataron a mí en la residencia me trataron de maravilla, tanto en paritorio como en neonatos y en planta de pediatría, me trataron increíble, pero exceptuando algunas personas, ¿no? Nosotras estando embarazadas y las mujeres en paritorio estamos con mucha vulnerabilidad y yo creo que tiene que haber una profesionalidad y una humanidad ante todo y bueno, y he visto que no solo es mi caso, que no es un caso aislado, que sí. Muchas mamis, pues eso, me han contado que...
Pero Gara, vamos por partes un momento, quiero decir, o sea, tú sí. Tienes un parto de inducción por oxitocina, Sí. Empiezas a las 8 de la mañana y hasta las 12 menos cuarto de la noche no toma la decisión los médicos de hacerte una cesárea de emergencia. Eso sí, es fundamentalmente lo que tú quieres.
Bueno, ingreso un día antes.
Sí, o sea, tú ingresas un día antes.
24 horas antes. Sí. 24 horas antes me ponen el Prospe, que es como una especie de tapón,
sí,
que bueno, que tiene unas hormonas que supuestamente, pues eso te induce el parto. A mí no me hace efecto, bueno, me hace efecto de madrugada con contracciones, pero esas contracciones no dan procedimiento al inicio de parto, no se me borra útero, no dilato, nada, no me causa efecto. Entonces deciden al día siguiente a las 8 de la mañana, pues pasarme al paritorio y inducirme con oxitocina. Oxitocina es por vía venosa, por vía te la introducen.
Sí.
Y bueno, y eso conlleva pues a la inducción del parto. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 menos cuarto, pues pasan muchísimas cosas, o sea, en paritorio. Yo lo explico en un vídeo, porque no me quiero enrollar mucho, ¿no?
El vídeo dura 54 minutos, que yo lo he estado viendo, o sea, yo...
Sí.
Vamos a ver cómo lo podemos sintetizar.
Sí, y aún así no lo cuento todo, pero pues, sí, entonces, claro. Bueno, para no enrollarme. En todo ese proceso, yo solo borro el útero un 4%, que eso es prácticamente nada. Y a raíz de que me ponen la epidural, y estoy 9 horas con la oxitocina, porque se me recomienda pues no ponerme la epidural para que no se retrase, sí, el parto y demás, sí. Y bueno, y yo aguanto, y cuando me ponen la epidural, pues ellos deciden subirme la oxitocina como para adelantar el parto, que eso conlleva, junto con la epidural y la oxitocina, a que a mi hijo se le empiezan a bajar las constantes continuamente. A mí me ponen del lado izquierdo, que es donde bombea más la sangre, y a él le llega más la sangre, y en el primer momento pues a él sí se estabiliza, pero después ya continuamente se le está bajando las constantes. El niño tiene sufrimiento fetal, se hace carga adentro, pasa un montón de cosas horrorosas, entre ellas yo me desmayo, o sea, estoy delirando. Un parto horroroso, el cual, bueno, a día de hoy pues tengo trauma, estrés postparto, ansiedad, depresión, y todo eso pues conlleva a que se podría haber evitado, porque...
¿Cómo se podría haber evitado?
Ellos deciden que antes de mandarme a cesárea de urgencias, cuando saben que el niño no va a poder salir, porque el niño viene mirando cara arriba, yo sí, no me puedo mover del lado izquierdo, porque incluso para hacerme los tactos me tienen que poner boca arriba, y cada vez que me ponen boca arriba el niño se le baja las constantes y está sufriendo, ¿no? Entonces yo les digo que si el niño está sufriendo, que por favor me haga una cesárea, porque no quiero que a mi hijo le pase nada, ¿no? Obviamente, ellos dicen que protocolos me tienen que hacer cosas antes de mandarme para la cesárea. Me inyectan, sinceramente no sé cómo se llama, también por vía, también me inyectan un medicamento que se supone que con eso pues adelantas el útero, y me dicen que bueno, que si borro útero, pues me daría luz del lado izquierdo, o sea, sin poderme mover. A mí se me va el efecto de la epidural a los 30 minutos, porque cuando te ponen del lado izquierdo se te va el efecto de la epidural y vuelvo a sentir todas las contracciones. Se me quita automáticamente la oxitocina, y bueno, y en una de estas, de tantas horas esperando, llegan todos los médicos corriendo, porque ya Andrew sí es verdad que se le baja las constantes bastante, y bueno, y ahí todo empieza un infierno de que a pesar de que se me va diciendo lo que va pasando, no deciden hacerme la cesárea, y ya cuando ya deciden hacerme la cesárea es cuando ya estoy yo súper mal, mi hijo también, y incluso tenemos que esperar porque en quirófano no hay hueco. Y tengo que esperar, no solo tengo que esperar yo, sino detrás de mí había otra chica más que tenía que esperar. Y claro, y tú imagínate, mi hijo ahí entre la vida y la muerte, sin saber qué es lo que iba a pasar, y yo creo que todo eso pues se podría haber evitado. Afortunadamente, pues bueno, pues mi hijo, dentro de lo malo, ¿no?, que tragó mi coño y lo aspiraron, pues no le pasó nada grave.
Gracias
y
a Dios, está bien, vamos. Que gracias a Dios tu hijo está bien, está perfectamente,
sí,
en este momento.
Sí, pero en otros casos de mujeres que me han contado, pues bueno, yeah, pues el esperar tanto para hacer la cesárea, pues porque un niño ha tenido vuelta de cordón.
Y,
o por
y
eso
todo eso ha pasado, Gara, al final, porque los protocolos son demasiado estrictos en ese aspecto.
Sí, demasiado estrictos, y ellos tienen que pasar primero por esos protocolos para, pues bueno, para inducirte el parto por cesárea, para hacerte una cesárea.
¿Y tú qué es lo que pides exactamente? Que se cambien esos protocolos.
sí, que se cambien, que primero que no todas las mujeres somos iguales, que no todos los partos no son iguales, que obviamente si una mujer hay inicios de que no puede parir de forma natural, mi deseo obviamente era parir de forma natural, pero no pudo ser, ¿no? Pues que no dejen, pues primero esos sufrimientos hacia la mami y hacia el bebé también, porque ese sufrimiento, pues bueno, pueden causar causas de las cuales, pues, ya he hablado antes, de depresiones postparto, de trauma al parto, yo a raíz de ahí tuve pesadilla, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que, bueno, que yo la denuncia, porque mucha gente me lo ha preguntado, no la voy a llevar a cabo no quiero denunciar, lo he hecho público pues para poder cambiar, y a raíz de eso lo hice simplemente pues para comentarlo con nuestros fans y para que supieran lo que a mí me había pasado, porque me habían preguntado bastante.
Sí.
Y a raíz de ahí es cuando yo veo que no es un caso aislado, que hay muchas mujeres que se han sentido identificadas, entonces yo decido pues empezar esa campaña en Change, y para poder tener firmas he cogido todos los casos que me han contado pues bueno, por vía pública y por privado, y los he sacado, los tengo en papel pues para ver si tengo la oportunidad, junto con otras, con asociaciones que me he puesto en contacto, de reunirme con los responsables y,
¿no? Desde luego. Gara, vamos a seguir el caso. Yo me comprometo con los oyentes a entrar en contacto con Sanidad, a ver qué nos dicen del asunto realmente, y a conocer también su versión, a ver qué nos cuentan. Y en cualquier caso, pues te agradezco muchísimo que se lo hayas contado a los oyentes de COPE, y estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Gracias,
muchas gracias.
Ya suerte.
Beso,
hasta
saludos,
luego.
Buen día.
Bueno, tema este complicado, tema complicado. Vamos a nuestro tiempo de análisis, como siempre, que hoy es lunes y ya tenemos a nuestros protagonistas esperando.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
María Luisa Rosarena Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Bien. Salvador García, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, Guillermo. María Luisa, buenos días.
¿Cómo estamos, Salvador? ¿Bien?
Bien.
Bueno, aquí estábamos hablando de protocolos de parto con Gara, la cantante de las Canarias, que bueno, pues que ha denunciado lo que ustedes han escuchado, ¿no? Sí. Pero no sé hasta qué punto se pueden cambiar estos protocolos, la verdad. No es un tema que yo confieso domine especialmente, me lo he mirado para la entrevista con Gara, pero la verdad es que la tuvieron ahí desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche prácticamente. Al final decidieron hacerle esta cesárea y el niño tuvo que estar una semana ingresado, ¿no? Con algunos problemas de salud, pero bueno, gracias a Dios está el chico bien. No sé,
sí,
Chicha, hasta qué punto
al final, al final, bueno, yo que soy de cesáreas, tengo dos.
Sí, tienes experiencia,
poco,
entonces.
Tengo experiencia, sí. Yo siempre he dicho que la cesárea es el mejor final para una situación complicada. Sería para mí un titular, ¿no? Porque si tú no te pones nunca de parto, como fue mi caso, tampoco puedes montarte en más semanas de las debidas. A eso añádele que siempre está la salud de la madre y de la criatura por medio, y hay que hacer lo que mejor proceda. Entonces, claro, yo no he oído la entrevista completa, pero...
No, me acaba de decir que ha estado hablando con varias asociaciones y que se quieren reunirse, quieren ir a la Consejería de Sanidad e intentar un poco, bueno, pues la, vamos a decir, presencia o la popularidad de Gara como cantante de las Canarias para intentar cambiar protocolos, ¿no? Pero
claro,
no sé hasta qué punto eso será posible.
Claro,
verdad,
no te olvides nunca, Guillermo, que cuando ocurre una cosa, a ver, como lo digo para que nadie se ofenda, no es lo mismo que le suceda a una persona totalmente anónima que le suceda a alguien conocido que puede estar en disposición, como este es el caso. Ella es una de las integrantes de un conjunto bastante, digamos, de un dúo bastante conocido, y entonces ella sí tiene en su mano el poder mover algo para que no le suceda a otras personas en el futuro. De todas formas, yo sí he visto en los últimos tiempos que no sé por qué se es tan reacio a llegar a una cesárea si se ve que ese va a ser el final. Es verdad que muchas veces no se está en disposición los medios, digamos, humanos en los centros sanitarios y tienen que esperar un poco, pues porque hay congestión o por lo que sea.
Sí.
Pero en este caso, sabes, Guillermo, que la prioridad manda. Entonces, en este caso ha salido todo bien, y si hubiera salido mal, ¿qué hacer?
Claro, pero es que nos ponía el caso de entrevista de otras madres a los que no ha salido bien la cosa,
claro,
¿no? Fíjate, nos escribe un oyente y dice, buenos días, Guillermo, yo pasé por lo mismo a los 21 años, ingresé en la residencia a las 10:30 y pasé por lo que ella te comentó, y se me hizo la cesárea a las 10:30 de la noche, o sea, 12 horas después. ¿Qué es lo que ella dice? Que ¿por qué le hicieron esperar tanto para una cesárea? Pero bueno, Salvador, no sé si quieres comentar algo de este asunto.
poco porque confieso mi ignorancia, y luego es un asunto tan delicado, tan íntimo, tan personal, que si hay algunos protocolos reguladores de por medio, yo me imagino que estarán por algo, como supongo también que la razón de la demora en ser atendida, mejor dicho, en ser intervenida la persona, pues se debió a algo. Solicítense las explicaciones procedentes, especialmente por parte de la persona afectada. Y luego que se revise si se cumplieron o no los protocolos, si hubo algunas circunstancias que impidieron el normal desarrollo de la hora, digamos, del parto. Y sobre todo si la cesárea, aunque sea de final feliz, como se ha dicho, era inevitable, era el último recurso y por eso se aguardó a tal hora, ¿no?
Bueno.
Difícil.
Sí, de final feliz, pero ojo, que nos confesaba la propia protagonista que está con depresión postparto, que ha tenido situaciones de estrés y que es normal, obviamente, después de una situación
además,
así.
Lo entiendo todo porque es una situación complicada. Lo que pasa es que hay personas que llegan a un sitio, tienen muchísima suerte y hay otras que no.
Claro,
en este caso, insisto, ella va a tener la suerte de ser una persona conocida y que puede, digamos, ponerle cara a un problema que deben de suprimir. Sí, es que de verdad existe ese problema.
Chicha Sador, yo quería centrar el debate, y además también lo habíamos comentado antes en Terna Antena con ustedes, sobre la suspensión del Congreso Estatal Mujer y Deporte, ¿no?
Hoy vamos de temas peleagudos,
sí,
¿eh?
Además, como los tres venimos del deporte, pues yo creo que es un buen tema para los tres. Yo lo he contado al principio, un congreso que se iba a celebrar en Las Palmas de Gran Canaria, organizado por una asociación nacional de mujeres y deporte, en el cual hay una mesa de muchas de las que se organizaban y de las ponencias que se organizaban dentro de este congreso, que era para debatir realmente la conveniencia o no de que las personas trans, para entendernos, un hombre que se autodetermina como mujer, pueda competir en una competición deportiva femenina, ¿no? Y era una mesa en la que los organizadores, a pesar de las presiones por parte de la Consejería de Igualdad del Gobierno del Cabildo de Gran Canaria, advirtieron una y otra vez a la organización que se iban a poner las dos opiniones a confrontar, es decir, personas que estaban a favor y personas que estaban en contra. A pesar de eso, el Cabildo de Gran Canaria niega la opción de celebrar esa mesa y ante esa, bueno, desde mi opinión, censura, ahora ustedes opinan lo que crean conveniente, pues los organizadores optan por cancelar todo el congreso y no se celebra el congreso. ¿A ustedes qué les parece todo esto? Porque yo lo que he dicho al principio es, oye, uno puede tener una opinión sobre el tema, A o B, pero el tema es que se debata, y se debata en libertad y en democracia sobre si una opción es mejor que la otra o si una no es factible. Desde Podemos dicen que eso vulnera la ley trans, que se ha aprobado la ley trans canaria, no la ley trans estatal, y que por tanto no se podía dar dinero público para organizar una cosa así. A ver.
Vamos a ver, venga. Por partes, ¿no? Porque claro, la audiencia debe tener un cacao mental montado entre la ley trans, que ya de por sí es complicada, y los enfrentamientos que hay. Tú acabas de decir en la entradilla este tema, Guillermo, y corrígeme si me equivoco, creo que te he oído estupendamente, que los organizadores dejaron claro que en esa mesa debate iban a estar las partes implicadas, es decir, los a favor y los en contra.
Correcto.
Para entendernos.
Correcto.
Bien. Segundo, hay que decirle a la audiencia de COPE que el Cabildo de Gran Canaria ha negado el veto al Congreso Estatal Deporte y Mujer, que congreso que ha sido cancelado. Esto lo daba tu propia cadena, la COPE, si mal no recuerdo, el viernes día 21.
Sí, pero el viernes entrevistamos aquí a la coordinadora de Podemos, Laura Fuentes, y reconoce que ha habido indicaciones de que no se diera dinero público, de que no se subvencionara con dinero público a una cita que ellos entienden que vulneraba los derechos humanos y vulneraba las personas, los derechos de las personas trans.
Ojo. Vale. Tercera cuestión. Creo que nunca vamos a saber quién dijo que este congreso no se celebrara. Ya tenemos un recorrido los tres que estamos ahora mismo interviniendo, tanto tú como Salvador como yo, y sabemos que esto, como se vaya liando, al final, tú por mí, yo por ti, no vamos a saber, digamos, quién dio la orden de que esto. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, el de Gran Canaria, asegura que no hubo acuerdo entre las consejerías, unas del PSOE, otras de Podemos, las consejerías implicadas. Y la organización, quiero recordar que ustedes decían algo así como que aseguraba que cuando estaba todo preparado recibieron una llamada, ¿no?, de la consejería advirtiendo de su cancelación.
Sí.
El tema era muy bonito porque era la salud, quiero recordar, la salud en la mujer y el deporte, o la salud en la mujer deportista. O sea, que el tema era bonito y se anunciaba que después de Valencia y Bilbao sería Gran Canaria esto es cada dos años.
Bueno, pero vamos al lío de la opinión porque se nos va el tiempo,
Chicha. Pero muchas veces los oyentes, Guillermo, no están impuestos y nosotros damos por hecho que la gente está impuesta en lo que estamos hablando.
Sí.
Echa toda esa entradilla lo más rápido posible. Yo creo que todo esto es un disparate, es decir, el Congreso tenía que haber seguido adelante, eso sí, en esa mesa que se presentaba conflictiva, a ver, o digamos, en fin, difícil, haber puesto a todas las opiniones y el Congreso haber seguido para adelante. Yo lo que no entiendo es por qué alguien, que algún día, a ver si lo descubrimos, dijo que había que cancelar ese Congreso.
¿Sabor?
Tan difícil como lo anterior, pero menos íntimo. Me refiero comparado con el protocolo del parto. Esto es un enredo que se produce como consecuencia de llevar al extremo las respectivas posturas partidarias que se puedan tener. Y entonces los prejuicios en determinado momento, pues no hay manera de compatibilizarlos. Y cuando eso ocurre, no queda más remedio que adoptar una solución radical, que es en este caso la suspensión del Congreso. Creo que poco importa ahora de qué parte puede estar la razón. Importa, a mi juicio, mucho más que a estas alturas del siglo y de las instituciones democráticas haya situaciones en las que una convocatoria libre y en las que pues las partes tienen derecho a saber, se produzca una suspensión.
Completamente de acuerdo contigo, Saor, completamente. ¿Sí? O sea, el fondo de la cuestión no es quién tiene la razón, o sea, si las personas trans deben competir, no, ese para mí no es el fondo de la cuestión. O sea, el fondo de la cuestión es que podamos debatirlo.
Bueno, espera
un momento. Que tengamos derecho, Guillermo, a debatirlo, Chicha.
Espera un momento, que a las 11:55 te digo que cuidadito con eso, porque primero también tenemos que delimitar quién puede participar en una competición, porque todos sabemos que nos guste o no,
claro,
físicamente una mujer no es igual que un hombre.
Pero vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en eso. Porque,
yo me estoy poniendo en el...
¿tú sabes? Yo lo he dicho al principio.
O sea,
he puesto un ejemplo. Un chico de 15 años que con la nueva ley trans estatal se puede autodeterminar como mujer, va a tener siempre una ventaja genética, nos guste o no, en una competición femenina.
Claro.
Esa es mi opinión.
Claro.
Pero es que,
¿y eso es un disparate?
Claro.
¿Ah,
pero a mí me parece que lo importante, Chicha, es que yo pueda expresar esa opinión en un congreso.
Sí, claro.
Frente a una persona, claro, que no piensa como yo. Ese es el fondo para mí de esta cuestión, realmente.
Y yo en la primera intervención te he dejado claro, claro, que el congreso tenía que haber seguido adelante y haber sacado todas las posturas. Que luego se liara la tremenda, da igual. Siempre con educación, saber estar y sabiendo explicar las
pero
cosas.
Que todo el mundo tenga derecho a expresar su opinión.
Claro.
Es lo que yo,
claro,
creo que estaba diciendo Salvador, ¿o no? Eso es lo que esto estaba
diciendo. Lo único que hemos sacado en claro, antes de que intervenga otra vez Salvador, es que Gran Canaria se ha quedado sin Congreso y que el Cabildo ha salido muy tocado, por lo menos en mi opinión.
Salvador.
Sí, porque si se tiene derecho a expresar esas opiniones y defender esas posturas, pensemos que trae causa de la propia esencia de la ley trans, en la que es un derecho, digamos, poder elegir la condición sexual que se tenga, ¿no? Y aquí no faltaba justamente sino la oportunidad, mejor dicho, de poder expresar la defensa de esos derechos, por un lado, y la de llevarla a un congreso después, para saber, en definitiva, si es de utilidad pública o lo que es igual, de, claro, utilidad para la sociedad en su conjunto.
Claro, porque Laura Fuente me decía el otro día, no, es que si permitimos esto, estamos vulnerando los derechos de las personas trans.
No, aquí no se vulnera nada, claro, por favor.
Pero
si además el Cabildo de Gran Canaria...
los derechos de las personas que piensan lo contrario.
Pero si el Cabildo de Gran Canaria lleva presumiendo varios años, no me acuerdo cuánto, estar trabajando siempre de la mano de colectivos LGTBI y demás y defendiendo los derechos de las personas trans en la isla de Gran Canaria, basándose en la ley canaria trans, no en la nacional. Entonces ahora sale perjudicado con esto. Yo no sé, yo es que creo que...
María Luisa, estas cosas son las que confunden,
claro,
y luego causan a la larga un perjuicio enorme. Cuando se vuelva a hablar, no sé cuándo, de este asunto, o cuando se plantee en cualquier foro, este precedente de Gran Canaria será tenido en cuenta,
claro,
y no se sabrá, y faltarán luces y claridad para poder obtener una solución y saber cuál es la vía alternativa.
Claro. Y encima lo tenemos también claro, que esto sí lo tenemos claro, que ha sido una disputa, un enfrentamiento entre dos consejerías del Cabildo de Gran Canaria. Está sí. clarísimo. Y lo que pasa es que la de deporte sale mal parada por un lado y la del área de la mujer sale también mal parada por otro lado. Entonces yo creo que aquí...
Ese desacuerdo de las dos consejerías es el que aduce Antonio Morales, el presidente del Cabildo, para que no se hable de censura, sino de eso, de desacuerdo.
Claro. Bueno, él dice que no ha censurado absolutamente nada el Cabildo, pero sí asegura que lo que ha existido son diferencias entre dos áreas, y lo Correcto. Decía COPE Canaria, COPE Gran Canaria en este caso, y corrígeme si me equivoco, Guillermo, creo que él lo reconocía, sí, que lo que ha existido son diferencias entre dos áreas de su propio cabildo, sí. la de deporte bueno. y la de igualdad por otro lado.
En fin,
no, es que esto era para más minutos, Guillermo, porque es un tema muy difícil.
Era para mucho más.
Y enconado. Pero bueno, yo creo que los oyentes de COPE se les ha aclarado un poco de lo que va la cosa y que bueno, que tendremos que asistir a muchas cosas más de este tipo.
Llegamos a las 12. Chicha, Sador, gracias. Un saludo.
Gracias a ti.
Hasta luego. Ahora escuchamos la cuñita con Clínica Miranda Samueño siempre.